Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, queridos amigos oyentes. Saludamos de manera afectuosa a cuantos estén sintonizando la cadena Cope en estos mismos instantes. Iniciamos nuestro tiempo de radio en Cope con la intención de ser reflejo, una vez más, de la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia Diocesana o Iglesia Niveriense, esta que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Saludo de nuestro habitual realizador Alberto Díaz. En la colaboración está Luis Martín y quien les habla, Paco Hernández. Bienvenidos, por tanto, a este tiempo en la radio.
Cada viernes y cada domingo en Cope Tenerife y Cope La Palma tienes dos citas con toda la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia Diocesana, cuatro veces insular.
Porque no tienen una vivienda, se niegan a empadronarlos, aunque la legislación vigente lo que dice es que pueden ser empadronados incluso en el banco donde viven.
Y todo eso nos debe de llevar a ver cómo estamos acompañando nosotros a nuestros hermanos enfermos.
La casa de acogida me ha dado todo lo que necesita una mujer.
El Espejo e Iglesia Nivariense. La Iglesia es noticia en la COPE.
Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, empezando este curso con mucho ánimo y con mucha esperanza de servir en lo que uno buenamente pueda.
Pues que así sea. Bueno, pues en estos primeros minutos del Espejo, te hemos llamado para que nos pase a limpio la actualidad de la Iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife a lo largo de esta pasada semana. Una mirada, de alguna manera, retrospectiva, desde el último encuentro en la radio en este programa El Espejo. Con esta sintonía comenzamos. Primera profesión en la ordenación de los predicadores.
Coincidiendo con la Jornada Mundial de Oración por la Creación que abrió el mes de la Tierra el domingo pasado, primero de septiembre, Fray Diego Jesús Rodríguez, que fuera sacerdote diocesano ordenado en el año 2008 por nuestro obispo natural de Arona, junto a varios compañeros, realizó la primera profesión en la orden de los predicadores.
Consejo Episcopal.
La semana pasada se inició con una reunión del Consejo Episcopal en lugar de tres, como solía ser lo habitual. El Consejo Episcopal, que es el órgano consultivo y coordinador que sirve de cauce para acordar criterios y directrices de acción en los asuntos pastorales de importancia ante un nuevo curso pastoral. Honorio Campos, vicario episcopal de la zona norte de Tenerife.
Para, como todos los años, poner en marcha la pastoral, organizar las reuniones con los sacerdotes y para instarnos a seguir trabajando por el anuncio del Evangelio.
Aniversario episcopal.
El miércoles pasado, 4 de septiembre, el obispo Bernardo Álvarez Afonso cumplió su 19º aniversario de ordenación episcopal y comienzo de su ministerio en la diócesis. Por tal motivo, presidió una misa de acción de gracias en la catedral. Este fue un momento de su homilía.
Yo espero que pronto el Papa nombre a otro obispo, porque estoy delicado de salud. Y bueno, vamos a ver si lo antes posible tenemos un nuevo obispo en nuestra diócesis, un obispo.
109 años de la dedicación de la Catedral de La Laguna.
El viernes pasado, día 6 de septiembre, se cumplieron 109 años de la dedicación de la Catedral de La Laguna, la iglesia madre de la diócesis, para manifestar la importancia y dignidad de la iglesia particular. Se celebró, como cada año, el día del aniversario de la dedicación de su iglesia catedral, como solemnidad en la misma catedral y como fiesta en las demás iglesias de la diócesis.
La romería más antigua de Canarias.
Miles de personas han inundado desde el amanecer de este 7 pasado de septiembre las calles de Güímar para celebrar la bajada de la Virgen del Socorro. Está considerada la romería más antigua de Canarias, pues se remonta al siglo XVII y declarada fiesta de interés turístico regional.
patronazgo diocesano.
El domingo 8 de septiembre, en la solemnidad de la Natividad de Santa María Virgen, celebramos también la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la diócesis nivariense. Miguel Ángel Navarro Medero, sacerdote catedrático de Historia.
En la bula de creación de la diócesis, dice el Papa que la diócesis de San Cristóbal de Laguna tiene como patronos a la Virgen de los Remedios y San Cristóbal, que es el nombre de la ciudad donde está la sede del obispo.
Y por último, en este repaso al pasado más inmediato de la Iglesia, de la actualidad de nuestra Iglesia, descendimiento del Cristo de la Laguna. Demos gracias a Dios Padre que nos ha trasladado al reino de su Hijo.
En la mañana del lunes 9 de septiembre dieron comienzo los actos religiosos con motivo de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Laguna. El obispo nivariense presidió la Eucaristía en el Real Santuario Lagunero, en la que se impusieron las medallas a 8 nuevos esclavos.
Cristo derramó su sangre para que obtuviéramos el perdón de los pecados. Por eso, acudiendo a él con espíritu arrepentido, obtendremos su perdón, su misericordia.
Con nuestro siguiente invitado pretendemos acercar la última hora de la situación migratoria en el Hierro con la incesante llegada de cayucos al puerto de La Restinga.
Para ello nos vamos por unos minutos a esta querida isla del Meridiano y saludamos a Alfredo González Hernández, que es voluntario del proyecto Corazón Naranja dentro de Protección Civil en la isla. Buenas tardes, Alfredo. Gracias. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Qué hay?
Solo dos cuestiones para que nos hagas esta fotografía, dos o tres cuestiones, que por desgracia no es fija. En primer lugar, Alfredo, ¿por qué tú, miembro voluntario de Corazón Naranja? Brevemente, en dos trazos.
Bueno, yo soy jubilado y hubo un momento en que un amigo que es médico, que trabaja en este asunto, pues nos dijo a mi mujer y a mí que harían falta voluntarios. Y bueno, entonces decidimos colaborar y aquí estamos. Llevamos ya casi un año, ¿no?
¿Y cuál es el cometido de esos voluntarios de Corazón Naranja? ¿Qué hacen?
El cometido es muy variado. Es desde, bueno, colaborar con los policías en la recepción de los migrantes cuando llegan al campamento, pero luego, pues, no sé, asistirles en cualquier cosa, en darles la alimentación, la comida, proporcionarles información, cariño, cercanía. Pues no sé, les preparamos el té, que muchos días, por la climatología del lugar, que es muy fría, pues para ellos es muy importante, ¿no? Estar atento a las dolencias que tengan para colaborar y comunicárselo con los sanitarios que diariamente van. En fin, son muchas cosas, ¿no?
O sea, hay una primera acogida en el mismo puerto, La Restinga, y luego lo pasan
No, en el puerto la acogida la hace la Cruz Roja y la Guardia Civil.
A eso me refiero, y luego en segundo plano
sí, y luego ya rápidamente los transportan en guagua a San Andrés, Alcate, que es un centro de atención temporal, ¿no? Sí. Donde van a estar como mucho 3 días, y allí es donde nosotros colaboramos.
Bueno, Alfredo, en estas últimas semanas ha habido un importante repunte de llegadas, es así, ¿verdad? Incluso sí. En el día de hoy, en la tarde de hoy, ¿no?
Sí, sí. Llegó una a la 1 del día y otra había llegado a las 3 de la mañana.
¿Si se ven desbordados ustedes como voluntarios cuando llegan una y otra y otra?
Sí, sí, porque, claro, la mayoría de los voluntarios son gente que tiene sus trabajos, sus jornadas de trabajo. Claro. Y bueno, algunos somos jubilados, ¿no? Que somos un poco los más que tenemos libertad para ir a cualquier hora, ¿no? Pero efectivamente, cuando hay días que han llegado hasta 4 cayucos, ¿no? Y nos hemos desbordado.
¿Cómo lo toma la población del Hierro al llegar tantos hermanos en esta situación que llegan a la isla del Meridiano? ¿Cómo están acostumbrando ya los herreños a ello?
Vamos a ver, seamos sinceros. A mí cuando yo oigo decir que la población del Hierro está soportando y está, pues realmente los migrantes no tienen un contacto directo con la población. Es decir, solo una pequeña parte, que son los menores no acompañados, que el número de unos 200 aproximadamente están repartidos en dos centros en la isla, que tienen una estancia fija, ¿no? Y son menores, chicos entre 13 y 18 años, ¿no? Y entonces ellos sí, ellos, sobre todo el centro mayor, que es el de Valverde, tú los ves que salen en grupos, van al gimnasio, van a jugar fútbol, es el único contacto, porque después de los mayores que llegan, ya te digo, están como mucho 72 horas en el CATE, en el centro donde colaboramos Corazón Naranja, y luego ya pasan al segundo centro, que es en Frontera, en el convento, donde están también unos días, y luego son desplazados a Tenerife, ¿no?
Sí.
Entonces, no, en los tres días que están con nosotros no pueden salir porque están retenidos, ¿no?, en el centro.
Claro.
Y luego en el otro centro, que están unos cuantos días, el propio centro está alejado del núcleo urbano, que tampoco les posibilita mucho estar deambulando por el pueblo, ¿no? Entonces, la gente realmente, la población de los herreños no tiene un contacto así diario y permanente con ellos. Y el poco que tengan, que son las pocas salidas que hacen los chicos de abajo de Frontera, yo no he oído que hayan ninguna queja, ningún problema. Hombre, siempre hay, a título personal, personas que tienen su propia idea, su propia ideología sobre la migración, ¿no? Y bueno, creen ver problemas donde realmente no los hay, ¿no?
Y para terminar, Alfredo, una historia de las que has experimentado en este voluntariado que estás desarrollando que de alguna manera te haya marcado. Si te gustaría destacarla o, sí. Bueno, o sí, alguna, por favor.
Sí. Bueno, yo recuerdo la de un niño de 16 años que llegó en aquel cayuco que murieron 60 o 50 o 60 y se iban tirando al mar y llegaron solamente 12 vivos, ¿no? Recuerdo que esa noche estuve yo con ellos y a las 12 o la 1 de la noche antes de irme a mi casa, pues se me ocurrió pasar por la carpa a ver cómo estaban, si estaban durmiendo y tal, y me encontré a este chiquito despierto, ¿no? Y le pregunté qué le pasaba, y dice que no podía dormir, que estaba pensando en los muertos, ¿no? Claro. Es una anécdota que a mí me marcó muchísimo. Y después también la del otro chico, que era un poco ya mayor, de 23, 24 años, que decía que no quería volver a su país, a Malí, porque hacía poco habían matado a su padre y a su madre en una de las revueltas y guerras internas que hay, ¿no? Y ese era el motivo de huir, ¿no?
La situación migrante migratoria en el Hierro, contada por Alfredo González Hernández, voluntario de Corazón Naranja, un proyecto que desarrolla protección civil en la isla del Meridiano. Muchas gracias, un abrazo, gracias por tu labor, Alfredo, un abrazo fuerte.
Gracias, Francisco.
Saludos, saludos. Más asuntos en nuestro espejo de hoy. El 14 de cada mes de septiembre, o sea, mañana sábado, se celebra la fiesta de la Exaltación de la Cruz.
Efectivamente, día en el que recordamos y honramos la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo, la contemplación de aquel madero en el que nuestro Salvador vertió su preciosísima sangre. Es puerta abierta al misterio del amor divino que ha sido derramado sin medida sobre el género humano.
Así, la cruz de Cristo, enseñaba el Papa San Juan Pablo II, es la cruz en la que se muere para vivir. Para vivir en Dios y con Dios, para vivir en la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir eternamente. Las fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna comenzaron oficialmente la pasada semana con el pregón en el atrio del Real Santuario a cargo del abogado Francisco González Aledo.
El lunes pasado se celebró la solemne Eucaristía en la que tuvo lugar la ceremonia del descendimiento de la venerada imagen y mañana sábado 14 de septiembre será el día principal de las fiestas. A las 10:15 comenzará la procesión cívico-militar hasta la catedral. A continuación se celebrará la Eucaristía y este año se contará con la predicación del obispo emérito de Santander, Manuel Sánchez Monje.
El rector del santuario, el sacerdote Víctor Álvarez, apuntó que este año, como novedad, se colocarán en el santuario, están colocadas ya unos paneles para que quien lo desee pueda apuntar sus intenciones y llevarlos así a los pies del Cristo que está en la Catedral de la Laguna.
Este año vamos a poner aquí en el Cristo unos papelitos que cada uno escriba, lo coja, venga con su familia, sea como sea, y lo lleve a la catedral a los pies del Cristo. Y ese día vamos a pedir por toda esa gente y por todas esas intenciones. Que sea una cosa libre, abierta, voluntaria.
En Tacoronte, Nicó de los Vinos y en algunos lugares más de la diócesis se celebra en este mes de septiembre la Cruz de Cristo y en ella el Señor crucificado.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Para hablar un ratito de los talleres de oración y vida, contamos con la amabilidad de Margarita Alonso López, que es uno de los componentes de la coordinadora local de talleres de oración y vida Tenerife. Buenas tardes, Margarita.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Gracias.
Muchas gracias a ti. Mira, la primera pregunta es obvia. ¿Qué son, en dos o tres trazos, por favor, qué son los talleres de oración y vida cuyo fundador fue el padre Larrañaga?
Bueno, pues en una sola frase son una nueva forma de evangelización, lo cual no es decir gran cosa, claro. Vamos a ver, son talleres porque son experimentales. Se llaman de oración porque se trata de enseñar a la gente a orar. Y vida porque llevan a una transformación de la vida. En dos palabras.
Muchas gracias por tu concreción. Mira, Margarita, ¿tú crees que hay sed de oración, de estar en silencio, de entrar dentro de uno mismo, en la gente, en los cristianos en general?
Hay necesidad, desde luego. Muchas veces, cuando presentamos el taller, la gente dice, uy, qué va, es mucho tiempo, nosotros no tenemos tiempo, vale. Son 2 horas a la semana. Yo no sé si habrá mucha gente que ve la televisión menos de 2 horas a la semana.
Ya,
y son cosas distintas, pero bueno. De todas maneras, sí sé que la gente que hace los talleres no se les hace largo para nada. Incluso cuando acabamos el taller, después de 16 semanas, porque son 16 sesiones, me dicen, bueno, ¿y ahora qué? Queremos seguir, queremos hacer algo más.
Claro.
¿Saben? O sea que no es una cuestión de tiempo. Y en cuanto a lo que me decía del silencio, yo creo que hay mucha sed, sin saberlo, de eso, de silencio y de detenerse. Eso es algo que los talleres también, de manera secundaria, digamos, también ofrecen a las personas. Les obligan al principio a detenerse. Al final la gente se detiene porque quiere, porque goza el silencio y la calma y la paz que les da la sesión del taller.
Sí. Tengo entendido, y si no me corriges, que hay talleres para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. ¿Es verdad?
Sí, es cierto. Y también escuela para adultos. Digo, para matrimonios, perdón. Sí. Sí, al principio empezaron siendo solamente talleres para adultos, pero luego se fueron surgiendo todos los demás, sí.
¿Y cómo Margarita conoció los talleres de oración y vida?
Pues porque yo estaba buscando. No me lo explico de otra manera. Yo estaba en una época, esto fue hace ya, pues, 14 años, que estaba buscando algo más. Yo quería tener una mayor comunicación con Dios, digamos, pero yo no sabía. Y una vez en la parroquia un chico me dijo, mira, van a dar un taller de oración y vida. No tenía yo ni idea de lo que era aquello, claro. Bueno, pues me metí y hasta hoy. En fin, pasa muchas veces así. La gente entra sin saber lo que es.
Sí. Hay 2 fechas próximas de ofertas de estos talleres, pero hay más, me parece, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras 2 fechas? Más inmediatas, pero creo que hay más a lo largo de toda la diócesis.
Sí, hay 2 para la Basílica de Candelaria. Pero sí, ahora en septiembre, octubre, es cuando empiezan los talleres Entonces, pues irán saliendo más. Estamos en conversaciones con parroquias de La Laguna y esperamos que en fechas próximas ya tengamos bastantes más que anunciaremos en las propias parroquias y también a través de Nivariense Digital. En cuanto a las que me decía de La Laguna, sí. A ver si le puedo decir, era el 18...
23 de septiembre y el segundo el 25 de septiembre.
No, 23 y 25, ¿no? Eso es, 23 y 25. Sí. El del 18 de septiembre, fíjese, es un taller que se va a dar en La Gomera. Bueno, si hay alguien que esté escuchando esto y sea de La Gomera, pues sepa que el día 18 también empieza un taller en la ermita de San Sebastián.
Margarita, lo has venido desgranando a lo largo de esta breve conversación. Pero concrétalo ahora, dos, tres palabras. ¿Por qué aconsejarías a nuestros oyentes tener algún día esta experiencia de talleres de oración y vida?
Pues primero, porque la oración es fundamental para entrar en comunicación con Dios. ¿Cómo se puede conocer y tratar a Dios sin la oración? Es imposible. Y todos hemos tenido problemas con la oración. ¿Qué hacemos? Porque Jesús decía, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Bien, ¿y ahora? Bueno, pues talleres de oración lo que ofrece, por un lado, es eso, facilidad para la oración. Y por otro lado, lo que ofrece es llegar a un estado de paz mediante el abandono y de transformación. Lo que se quiere es transformar la vida mediante una simple pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esto es una cosa muy esquemática, muy simple. Los talleres tienen un contenido mucho más grande, más denso, pero es imposible simplificar.
Claro. Mejor que vivan la experiencia. Dime.
Sí, solo quería decir que todos los talleres empiezan con una sesión preliminar donde se expone más explicativamente en qué consiste el taller. Entonces, pues yo les animaría a que hiciesen esa primera sesión que no les compromete a nada para que se enteren un poco mejor y luego ya ven si siguen o si no siguen.
Decía que en el seminario se nos decía a nosotros seminaristas en aquel entonces, hombre que no reza, hombre al agua, y es verdad. Margarita Alonso López, uno de los componentes de la Coordinadora Local de Talleres de Oración y Vida Tenerife. Muchas gracias y buena tarde.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo.
Pues nos vamos hoy sabiendo que para vivir la fe con Jesucristo hay muchos caminos, en este caso calles que deseamos nos lleven a Dios para tenerlo como Padre. Hasta la semana que viene.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir.
Recuerda, tienes una cita cada viernes con toda la actualidad y el testimonio de esta iglesia diocesana o diócesis de Tenerife que la conforman La Gomera, los cristianos que vivimos en La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife. En la realización técnica ha estado Alberto Díaz una vez más, en la colaboración una vez más Luis Martín y un servidor Paco Hernández. Este domingo a las 8:45 la segunda edición del informativo diocesano Iglesia Noticias con Carlos Pérez. Pueden estar puntualmente informados de nuestra actualidad en nuestros canales de comunicación. El próximo viernes más, Dios mediante. Queden en esta sintonía de la cadena COPE. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Despides con un tema musical. Con Dios.
Si quieres, hoy puedes venir. Hay una fiesta para ti. Si no la cierras esta vez, en una oscura habitación, la guarida del león, y dibujar un corazón, fingir que existe alguien. Sé que tengo que elegir. hacia ti, qué camino he de seguir. Hoy puedes venir, hay una fiesta para ti, a tu ventana treparé, si no la cierras esta vez, en una oscura habitación. La guarida del león y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan hacia ti, sé que tengo que elegir. Calles llevan hacia ti, qué camino he de seguir.